Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a compartir mucha información. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Un solo reclamo.
Partidos comunistas de América del Sur piden rentas básicas para trabajadores afectados por el coronavirus.
Récord en España.
El país se acerca a los 95.000 casos de COVID-19 y registró 849 nuevas muertes en un día.
Descontento en Brasil.
Ex candidatos presidenciales y políticos opositores pidieron la renuncia de Jair Bolsonaro.
Medidas en Estados Unidos.
El estado de Nueva York busca alternativas para detener el avance del coronavirus.
Contra las presiones.
Huawei aumentó los ingresos en 2019 pese a las sanciones de Donald Trump.
Economías golpeadas.
Conductores de taxi, Uber y Cabify sufren la paralización de su actividad.
Hasta aquí los títulos de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Reclamo.
Los partidos comunistas de América del Sur pidieron a los gobiernos otorgar rentas básicas para los trabajadores afectados por la pandemia.
Consideramos esencial garantizar los derechos básicos de trabajadores, desempleados y subempleados de los estratos sociales más pobres, dice la declaración conjunta.
El texto es firmado por los partidos de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.
Y por los de Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela.
La crisis sanitaria global afecta particularmente a personas con trabajo informal, de ahí que sea necesario garantizar un ingreso que permita, además, mantener la actividad económica básica.
Sobre esta propuesta, Sputnik conversó con Ana María Prestes, socióloga y dirigente del Partido Comunista de Brasil.
Claramente la clase trabajadora es la más perjudicada, principalmente donde hay un sector informal de trabajo muy grande, como por ejemplo en Bolivia, que tiene 70% de sus trabajadores en el sector informal. Brasil tiene casi 50% de la gente que está trabajando en el sector informal. Y esa gente no tiene cómo tener comida a la casa si no tiene trabajo. Entonces, esto es lo central para los gobiernos en estos momentos, en destinar fondos, en destinar ayuda financiera rápida, no puede demorar, rápida, con comida para la gente, con insumos básicos. Bueno, cada gobierno en cada país tiene que centrar en salvar vidas en primer lugar y en segundo lugar mantener la gente en la casa, pero con comida, con un mínimo de renta básica, para que pueda mantenerse durante, a lo largo de estos meses que serán de privación de circulación, privación de movilidad y de posibilidad de trabajo.
La dirigente nacida en Moscú y nieta del histórico líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes destacó la importancia de los sistemas de salud públicos.
La pandemia de coronavirus prueba que países que tienen sistemas únicos, sistemas públicos de salud, pueden salir mejor. Todo el mundo asistió y aún asiste, aún lo ve, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay un sistema público de salud para sus ciudadanos, todo el sistema es privado, poca gente puede pagar por un plan privado de salud, entonces la gente no tiene acceso a cosas muy básicas de atención a la salud. Otros países como Brasil, por ejemplo, en América Latina, donde hay el SUS, un sistema único de salud, un sistema integrado desde los municipios, los estados, el gobierno federal, lo mismo con el gobierno Bolsonaro, sacando plata de la salud, aún tenemos un sistema único de salud estructurado, lo que garantiza una atención básica. Lo que pasa es que con esta enfermedad necesitamos de equipamientos y necesitamos de hospitales de alta complejidad con terapia intensiva. Y eso es lo que está revelando cómo el capitalismo está desnudo con esta crisis. En Europa, por ejemplo, hay países que están estatizando, sacando del sector privado a hospitales para destinarlos a la población de una manera general.
Sin embargo, la pandemia también evidencia la falencia, resultado de políticas al servicio del gran capital, para comercializar y privatizar la salud, dice el texto.
Y resalta que la experiencia actual destaca la superioridad de la intervención del Estado en las áreas vitales de cualquier nación y la planificación teniendo como criterio las necesidades populares.
Por otro lado, los partidos comunistas regionales reclaman el fin del bloqueo a Cuba y Venezuela.
El carácter injusto, insolidario y discriminatorio del bloqueo y otras medidas coercitivas resulta aún más en medio de esta crítica situación, señalan.
Es una gran demostración, una vez más, de que son países que tienen como centralidad la solidaridad internacional, el ser humano en primer lugar. Y eso es indudablemente una lección para todo el mundo y principalmente a los países que insisten en bloquear y mantener sanciones comerciales, económicas y de todos tipos, como Estados Unidos, contra Irán, contra Venezuela, contra Cuba. Hoy mismo yo estaba mirando la cuestión del Día de la Tierra en Palestina y descubrí que uno de los mapas del coronavirus que más está consultando en el mundo, que es el Johns Hopkins University, no tiene la palabra Palestina, no tiene el país Palestina en su lista de países del mundo. Está ahí West Bank y Gaza, pero no está Palestina. Entonces son países como Israel, Estados Unidos, que se aprovechan en estos momentos, no para ser solidarios con el resto del mundo, como Cuba y China, pero para sí amenazar más a pueblos y países como el pueblo palestino y el pueblo venezolano, por ejemplo, además del pueblo cubano que sigue tantas décadas bloqueado y ahora no es distinto.
Escuchábamos a Ana María Prestes, socióloga y dirigente del Partido Comunista de Brasil.
Sin tregua.
España se acerca a los 95.000 casos de coronavirus y registró 849 nuevas muertes en un día, su peor cifra desde el comienzo de la crisis sanitaria.
Los datos del Ministerio de Sanidad elevan a 19.259 los casos de recuperados, lo que supone que 20,3% de los diagnosticados superó la enfermedad.
Asimismo, la tasa de letalidad se sitúa por el momento en el 8,7%. En la actualidad son 8.269 los fallecidos.
Desde el inicio de la crisis, 5.607 pacientes, 6% del total, necesitó el ingreso en unidades de cuidados intensivos.
El Ministerio de Sanidad lleva días afirmando que la transmisión del COVID-19 se está estabilizando en el país y que el pico de contagios llegará en breve.
Pero este martes 31, las autoridades reconocieron, ante las últimas cifras difundidas, que las muertes han repuntado luego del último fin de semana.
La Comunidad de Madrid es la que sufre el mayor impacto del coronavirus, con 3.603 fallecidos y 27.509 contagios.
El gobierno español aprobó medidas para paliar efectos sociales derivados del confinamiento y la paralización de la actividad económica.
Tomamos medidas para proteger a quienes viven en alquiler. Se suspenden todos los desahucios de personas vulnerables durante 6 meses, dijo el vicepresidente Pablo Iglesias.
Además, se prohíben los cortes de suministro de luz, agua y gas por impagos.
El gobierno calcula que alrededor de 500.000 de personas se beneficiarán de estas ayudas para el alquiler.
Más críticas.
El gobierno de Brasil autorizó el uso de la Fuerza Nacional en acciones de contención del coronavirus por 60 días.
La decisión entró en vigencia luego de que ex candidatos presidenciales, políticos y líderes de centro izquierda pidieran la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por su gestión ante la situación.
A través de una carta, el grupo aseguró que el mandatario es incapaz de enfrentar la crisis y lo acusan de enfrentar la pandemia con irresponsabilidad.
¡Basta! Bolsonaro es más que un problema político. Se volvió un problema de salud pública. Debería renunciar, dice el texto firmado por los ex candidatos Fernando Haddad y Ciro Gómez, entre otros.
El diputado David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad PSOL, que presentó en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político al presidente, habló con Sputnik sobre este tema.
Fora semana passada ele fazia atentado contra a população brasileira, porque aquele discurso dele de botar as pessoas para poder voltar a trabalhar, quando a gente vê que tem uma pandemia, quando o mundo inteiro está fazendo um lockdown, está fazendo quarentena.
En el pedido se argumenta que la emergencia sanitaria en Brasil es agravada por un presidente irresponsable que comete crímenes, adultera informaciones, miente e incentiva el caos.
Jair Bolsonaro es el mayor obstáculo en la toma de decisiones urgentes para reducir el avance del contagio, salvar vidas y garantizar los ingresos de las familias, el empleo y las empresas, agrega el documento.
Para el analista Andrés del Río, el creciente descontento con el mandatario comenzó mucho antes, pero se incrementó con la crisis del COVID-19.
Bolsonaro, algunos indican, están indicando que su gobierno acabó el 15 de marzo, cuando él se presentó y apoyó las manifestaciones que explícitamente pedían el cierre del Parlamento y el cierre del Supremo Tribunal Federal. Que el presidente de la República apoye de forma tan descarada un proceso antidemocrático y contra las instituciones políticas brasileras y la Constitución brasileña, dicen que es la gota que colmó el vaso de agua.
La tensión entre el presidente y su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, sigue en aumento.
Al contrario de Bolsonaro, Mandetta promueve el aislamiento social y una aproximación científica para enfrentar el avance de la enfermedad.
En Brasil, a poco más de un mes de registrarse el primer caso, hay 4.685 positivos y 168 muertos.
El diario El País de Madrid aseguró que el vicepresidente Hamilton Mourão mantuvo conversaciones con las Fuerzas Armadas, las que enviaron señales de alerta ante las reacciones de Bolsonaro sobre la crisis.
El gobierno Bolsonaro es uno de los gobiernos que tiene mayor problema con el Parlamento. La articulación política de Bolsonaro es muy baja. En este sentido, Rodrigo Maia se tornó una personalidad importante como contrapeso al delirio bolsonarista. Siempre se coloca con declaraciones mucho más conciliatorias y armónicas que los delirios discursivos del presidente actual. El escenario que tenemos por delante es una economía paralizada, donde el ministro de Economía, las propuestas son propuestas de reformas y ajuste para lidiar con una pandemia. De todos los lugares del mundo económico saben que es un error garrafal esa visión. Por el otro lado, hay un Bolsonaro que continúa y radicalizó su discurso violento, combativo, para sus sectores más radicales, para buscar el solo apoyo en los sectores más radicales. Remarco que el apoyo a Bolsonaro bajó sensiblemente, no en los apoyadores radicales de él, sino en aquellos que habían votado en Bolsonaro y no eran radicales. También en las redes sociales, que es el fuerte de Bolsonaro, donde tiene todo un sistema ilegal de trolls y robots en las redes sociales, también bajó muchísimo el apoyo a Bolsonaro.
Escuchábamos al analista internacional Andrés del Río.
Nueva realidad.
El estado de Nueva York, epicentro del coronavirus en Estados Unidos, busca alternativas para enfrentar la crisis.
Desde este martes 31, el Central Park se convirtió en un hospital de campaña improvisado.
La Gran Manzana suma más de 75.800 contagios confirmados y más de 1.550 fallecidos.
Los centros médicos locales se han visto saturados por la complicada situación provocada por el avance del brote.
Este lunes 30 llegó a Manhattan el barco hospital de la Marina Comfort de Estados Unidos, con 1.000 camillas y 12 salas de operación.
La emergencia sanitaria en el país ha eclipsado las elecciones internas demócratas y los debates entre los precandidatos Joe Biden y Bernie Sanders.
Al menos 7 estados aplazaron sus primarias para el 2 de junio. En el caso de Nueva York, podría posponerlas del 28 de abril al 23 de junio.
Según un reciente sondeo de Harvard Caps Harris, tanto Biden como Sanders vencerían al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.
Biden, que supera en delegados acumulados a Sanders, aventajaría al republicano en 10 puntos, 55 sobre 45%.
Sanders, por su parte, también se impondría a Trump por 53 a 47%.
Pero el senador de Vermont está detrás del ex vicepresidente en las preferencias de los demócratas con un 31 ante un 58%.
En relación con Trump, su aprobación se sitúa en 48%, mientras que la mitad de los consultados apoya su gestión ante la crisis del coronavirus.
Estados Unidos supera los 176.500 casos positivos de COVID-19, de los que más de 3.430 han fallecido.
Alentador.
Huawei aumentó los ingresos en 2019 a pesar de las sanciones de Estados Unidos.
La empresa de telecomunicaciones china comunicó que las ganancias fueron de 122.900 millones de dólares.
La compañía asignó el 15,3% de los ingresos obtenidos el año pasado, investigación y desarrollo, destacó el director general Eric Xu.
Las exportaciones de sus teléfonos inteligentes el año pasado se incrementaron 16% hasta 240 millones de unidades.
Mientras las de los teléfonos inteligentes 5G superaron los 6,9 millones de unidades, sin embargo, la firma no proporcionó el porcentaje del crecimiento de este indicador.
2019 estuvo marcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos que sancionó a la gigante de comunicaciones.
En mayo de ese año, Washington la incluyó en una lista de entidades a las que compañías estadounidenses no pueden adquirir componentes tecnológicos sin permiso de la Casa Blanca.
El director general de la empresa advirtió del impacto catastrófico que tendría para el sector si el gobierno chino toma represalias ante la decisión estadounidense.
En tanto, Huawei destacó que la propagación del coronavirus a nivel global está afectando las ventas, pero no tendrá un impacto significativo en la actividad del grupo en el futuro.
Y confirmó que todas las fábricas en China han vuelto a funcionar, lo que garantiza la capacidad de la compañía para responder a la demanda en el corto plazo.
Huawei es la mayor fabricante del mundo de redes de telecomunicaciones y la segunda mayor de teléfonos inteligentes.
Detenidos.
Un tercio de la población mundial está en cuarentena por la crisis del coronavirus, lo que tiene a continentes con su actividad reducida al mínimo.
En América Latina, países como Bolivia, El Salvador, Ecuador o Perú están en cuarentena total obligatoria.
Lo mismo sucedió en Argentina, donde esta política comenzó a regir el 20 de marzo.
Desde entonces, cientos de conductores de taxis y de servicios de aplicaciones digitales como Uber, Cabify y Bit tuvieron que detener su actividad.
Sputnik dialogó sobre la situación con Gabriel, emigrante venezolano, chofer de Uber y Bit, que hace 2 años vive en Buenos Aires.
Uber sí te manda un correo de que no, o sea, que no se puede salir a laburar. Incluso ya me han mandado como, no sé si 2 o 3, como recordándotelo, pues, de que no, por la situación del país y por la cuarentena que estamos pasando, no salgamos, que nos guardemos. Salí un tiempo también fue con Bit, o sea, con Bit sí estuve saliendo un tiempo. Bit, en teoría, no nos mandó como correos diciéndole que nos prohibía, o sea, más bien todo lo contrario, decía que podíamos salir. Más, sin embargo, tengo amigos conocidos que en su momento salieron al comienzo de esto, pero le dijeron que no, que cuando, por ejemplo, en alguna de esas alcabalas o lo paraban y le decían que no podía hacer este tipo de trabajo. Solamente creo que estaban los taxistas o los que trabajan en remiserías.
El chofer de 31 años enviaba regularmente dinero a su familia en su país, pero desde el comienzo de la cuarentena no pudo volver a hacerlo.
En los últimos días dejó de pagar el alquiler del automóvil y obtiene alimentos gracias a la ayuda de vecinos. Si no salgo a la calle, no produzco un peso, afirmó.
Los taxistas, por otra parte, tienen permitido trabajar, dado que están contemplados entre las excepciones de la medida del gobierno.
Sin embargo, la ausencia de clientes los mantiene igualmente recluidos, explicó José Ibarra, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Argentina.
Venimos de una larga agonía a causa del transporte ilegal de remises y combis truchas y de las malditas aplicaciones digitales.
Hace 10 días que estamos en esta situación que nos viene a dar el golpe final, manifestó Sputnik.
De acuerdo al dirigente, esperan que en breve lleguen medidas desde el gobierno capitalino.
Nunca hemos pedido ningún tipo de subsidio a los gobiernos. Mientras tenemos tarifa, nos valemos por nuestro propio trabajo.
Pero esto está por encima nuestro. Se nos escapa de las manos, concluyó.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com.
En Órbita.